mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Esto es Mediodía en COPE Ourense, en esta jornada en la que tenemos mucha nubosidad a lo largo de toda la provincia. El teatro principal va a acoger en los próximos días pues una obra, Electra 25, que vamos a poder disfrutar, como digo, en el Teatro Ourensano. El director es Ricardo Iniesta y nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Ricardo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esto supone un regreso a la tragedia griega, ¿no?
Sí. Sí.
Digo que para el... Sí, Ricardo.
Algo pasa en la comunicación que no se oye muy bien. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, vamos a intentar.
Lo que pasa con los móviles. No, sí. No te he entendido, ¿verdad?
Digo que supone un regreso a la tragedia griega para Atalaya, ¿no? Para...
Sí, efectivamente, sí. En Atalaya la tragedia griega ha sido clave, es uno de nuestros lenguajes, igual que Shakespeare también, o el teatro de grotesco de Celestina Valle-Inclán, así que pasan 5 años de Lorca. Efectivamente, la tragedia griega es un puntal nuestro y habíamos hecho una trilogía de Electra, Medea y Ariadna y ahora hemos vuelto a Electra, pero como si fuese, como digo yo, en una espiral ascendente, en una torre ascendente a otro nivel, ¿no? Muy muy por encima de que hicimos en su día, que fue muy bien, que lo hicimos en 5 continentes y que, sin embargo, pues ahora mismo que acabamos de estrenar en el Festival de Mérida y en Sagunto, pues ha alcanzado otra dimensión. Para decirte un dato claro, en Madrid, entre casi 200 espectáculos que se estrenaron entre enero y febrero, la crítica lo puso en el número 1 del ranking de todo lo que había en Madrid, en espectáculos extranjeros, espectáculos de centro dramático. Electra 25 era el número 1.
Bueno, pues es impresionante. Bueno, pues vamos a poder disfrutar, claro que sí, en el Teatro Principal de Ourense. Además, se llama Electra.25 por algo relevante, ¿no? Coincide con los 25 siglos del nacimiento de uno de los 3 padres de la tragedia griega, de Eurípides.
Efectivamente, y el 25 aniversario de Aidan Miller, que es un autor sobre el cual nos hemos basado mucho, y era el, porque ya hemos hecho más, era el 25º espectáculo de Atalaya, y también hace 25 años que habíamos hecho la primera versión, o sea que por eso las cámaras del número 25, ¿no?
Pues 30 de marzo es cuando se desarrolla, es decir, será esta tarde cuando vamos a poder disfrutar de esta obra. Lleváis 25 años adaptando grandes textos del teatro clásico universal, toda una experiencia.
Sí, de hecho, pues sí, se nos reconoce hoy como un referente del teatro de revisión de los clásicos. Algo que el Centro Dramático Nacional no está haciendo y que debería hacer, pero se está basando exclusivamente en los dramaturgos actuales, abandonando a todos los grandes clásicos universales. Y nosotros hemos cogido el testigo y lo estamos llevando a cabo. Entonces estamos haciendo una serie de textos clásicos, tanto de Shakespeare como de la tragedia griega, como de grandes dramaturgos del siglo XX, como Bertolt Brecht, como Marasade, como Valle-Inclán, como Lorca, y lo estamos llevando a escena. Y la verdad que Electra el año pasado estuvo en festivales en Portugal, en Noruega, en Chipre, en diferentes países. Este año tendríamos que haber estado en enero en Irán, en el festival de Teherán, pero nos negamos, mientras la situación de las mujeres sea así como es allí, nos negamos, a pesar de que teníamos una invitación, y muy bien pagada, por cierto, pero no renunciamos. Dentro de nuestros criterios está que por encima del arte y de la estética está la ética, ¿no? Entonces, renunciamos, pero ya digo que Electra está teniendo un recorrido muy importante.
¿Qué cuál es la sensación que estáis dejando en el público que os ve?
Pues una sensación, yo creo que muy, a nosotros, muy que nos satisface mucho, porque hoy en día quizá adolece el teatro de naturalismo, ¿no? De demasiado naturalismo en los espectáculos en general, de contar las historias cotidianas tal como son. Y el teatro tiene que ser poesía, pero los grandes dramaturgos siempre han sido poetas, ¿no? Ya digo, de los griegos, también Calderón, o Shakespeare, o en nuestro siglo pasado, Valle Inclán, Lorca, Peter Weir, todos han sido poetas. Y sin embargo, ahora mismo se está dejando el teatro en una clave naturalista, muy ramplona, a mi modo de ver, porque cuenta las historias tal como son, como si yo me pongo a contar la historia de mi familia y está. No. Y lo interesante de la tragedia griega, en este caso de Lesca, es que se remonta 2.500 años atrás para contar la casa de los Atridas. Y eso tiene que mucho que ver con lo actual, porque habla de la venganza. Uh-huh. Habla de la venganza, porque en los últimos 4.000 años no han cambiado las pasiones humanas. Han cambiado la forma de vestirnos, la forma de viajar, la forma de comunicarnos, pero las pasiones humanas siguen siendo las mismas. Y la venganza sigue. Y en nombre de la venganza se hacen guerras, lo estamos viendo muy cerquita nuestro. En nombre de la venganza hay asesinatos de mujeres, ¿no? En nombre de la venganza hay muchos instintos bajos del hombre, ¿no? Y sacar a la luz a Electra con esa grandeza de textos que está escrito, pues me parece que enaltece el espíritu y ayuda, como decía Jean Genet, a cambiar un poco el mundo. Que el teatro contribuya a hacer un mundo mejor, más justo y más igualitario.
Pero en esta obra generáis en el público un interrogante en torno a esa venganza.
Sí, claro, porque de hecho, con respecto incluso a la primera versión, nosotros hemos hecho algo más laberinto, de alguna manera, como el propio cerebro es un laberinto, para descifrar qué haríamos. Por ejemplo, aquí la interrogante es desde el punto de vista de Clitemnestra, que muchas veces se la pone como la mala, ¿no? Porque ella asesina a Agamenón para vengar la muerte de la hija de ambos, de Ifigenia, que él la ofrece a los dioses para vencer en la guerra de Troya. Entonces es una especie de chantaje emocional que hace, y claro, Clitemnestra pues lo mata con la ayuda de Egisto, de su amante, pero es que además cuando vuelve Agamenón, 10 años después, vuelve con su amante, con una mujer. Entonces ya ha estado 10 años en guerras, y claro, muchas veces se pone a Clitemnestra como la mala de la película, pero realmente habría que preguntarse, ¿es Agamenón el bueno, el héroe que siempre nos pinta la tragedia griega, o Agamenón es un producto del patriarcado que va haciendo y deshaciendo a su antojo, sin empatía con su mujer, con sus hijos? Y claro, Electra, sin embargo, Electra empatiza con Agamenón, y por eso viene el complejo de Electra, ¿no? El complejo de Electra, que es amar al padre casi por encima de todas las cosas, ¿no? Como Edipo a la madre, ¿no? Entonces, pues Electra asesina a su madre, a Clitemnestra, ayudada por Orestes, por su hermano Orestes. Entonces también es, ¿usted qué haría? ¿Usted asesinaría a su madre, que a su vez asesinó a su padre, que a su vez asesinó a su hermana? En fin, es una especie de, visto así, parece una especie de culebrón, ¿no? Pero todo tiene su componente de decisiones mal tomadas, trágicas, como muchas decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Y que resultan trágicas, y una mala decisión puede desencadenar un torbellino de desastres, ¿no? Las guerras son malas decisiones, ¿no? Claro. Las malas decisiones, lo que está pasando en Ucrania no es solamente un tema de Putin, es también un tema de Occidente, de haber decidido mal avanzar los países de la OTAN hasta la frontera con Rusia. Eso ha sido una mala decisión. O sea que nunca aquí hay buenos y malos, ¿no? Aquí no es malo Putin, bueno Occidente, no. Aquí todos hemos tomado muy malas decisiones, ¿no? Y eso es lo que creo que es lo interesante de la tragedia griega, que nunca te presenta a los buenos y malos.
Bueno, pues es interesante lo que vamos a poder disfrutar hoy, este jueves, en el Teatro Principal de Ourense, Electra .25, y es un placer hablar con el director de la compañía, con Ricardo Iniesta, que nos está acompañando en directo en los micrófonos de la cadena COPE. Ricardo, muchas gracias, que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias a vosotros.
Os esperamos aquí en Ourense para disfrutar de esta obra. Gracias. La 1:30, una jornada la de hoy, jueves 30 de marzo, donde te queremos contar a esta hora la noticia innovadora del día, en este jueves 30 de marzo del 2023.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ofrece la noticia innovadora.
Noticia innovadora que pasa por los micrófonos de la cadena COPE. Aquí estuvo el responsable Solgaleo Energía Ourense, Germán Rodríguez Sá, y nos habló de una innovación, la innovación que se ha hecho en el seminario de Ourense con esta apuesta colocando 63 paneles fotovoltaicos. Germán Rodríguez Sá nos explicaba este proyecto en la apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ha ofrecido la noticia innovadora.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1493, los reyes católicos, tras el regreso de Cristóbal Colón, prohibían los viajes a América sin licencia previa. El 30 de marzo de 1806, José Bonaparte era nombrado rey de Nápoles. Y en 1814, París capitula ante los aliados que luchaban contra Napoleón. Año 1867, los Estados Unidos compraban Alaska a Rusia por más de 7 millones de dólares estadounidenses. 1939, en 30 de marzo, durante la Guerra Civil Española, las tropas franquistas ocupaban Valencia. Y en 1965, un atentado en Saigón causaba 13 muertos en la embajada estadounidense. Un día como el de hoy, en el año 1973, Adolfo Suárez era investido presidente del Gobierno de España tras obtener el voto de confianza del Congreso de los Diputados. Y terminamos en 2002 en Torredembarda, en Tarragona, donde un accidente ferroviario causaba 2 muertos y 90 heridos. Y en 2006, en Bahrein, fallecían 57 personas en el naufragio de un barco turístico. La 1:32, una pausa y continuamos.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso lo vende, pero con la condición, y así se firmará, de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Pros y contras.
Significa que tienes derecho sobre un bien, en este caso un piso, pero no tienes posesión sobre ella. Es
decir, los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense. Saludamos afectuosamente a la gerente del INORD, Emma González, que nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE. Emma González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, llega la Semana Santa. Desde el punto de vista turístico siempre es importante también para la provincia, porque vemos que hay muchas reservas establecidas, una gran apuesta que se está haciendo desde el punto de vista turístico por la provincia de Ourense. ¿Buenas expectativas?
Pues la verdad que sí, por lo que están manifestando los empresarios del sector. Según los puntos, pues en algunos casos vamos desde 70% en este momento hasta una previsión de un 90%, y en algunos segmentos en los que incluso pues contemplan llegar al 100% en los días festivos. Pero si nos vamos pues a balnearios, a la Ribeira Sacra y demás, donde nos encontramos una parte importante de la oferta, se maneja pues en este momento unas reservas del 90%. Sí.
¿Y qué planes hay para esta Semana Santa?
Pues bien, esta provincia, que la verdad ofrece recursos en todo el territorio importantísimos, y más allá, por supuesto, aparte de las procesiones, y que aquellos que quieran conocer nuestras tradiciones, creo que cabe destacar el Via Crucis de Asmermidas en el en Obolo. Sabes que Asmermidas es el santuario barroco por excelencia de Galicia y de Ourense, y hay un Via Crucis con 15 estaciones, que es algo muy muy singular y muy propio de nuestra Semana Santa. Y por seguir en ese ámbito, en ese territorio, precisamente también habrá unas fiestas especiales durante la Semana Santa, tanto en Obolo, que el fin de semana, donde también tienen ese castillo, que es un lugar para ir con familia totalmente recomendable, la festa da Vitela ese domingo también de Semana Santa, y al ladito, en Seadur, el sábado 6 de abril, por ejemplo, celebran a Festa Las Covas de Seadur, que es no deja de ser pues una festividad en la que se exalta pues ese patrimonio etnográfico, como son esas cuevas de guarda de los vinos, ya que nos encontramos pues también en una de las cuatro rutas del vino que tenemos en Ourense, que es en este caso la ruta de Valdeorras, que también tiene una programación de Semana Santa muy interesante que recomendamos consultar, ya que ofrece visitas pues a distintas cuevas en distintas bodegas y otras experiencias y actividades. Y, por supuesto, en las otras rutas del vino que tenemos, ¿no? Tanto Ribeiro como Monterrey y Ribeira Sacra, pues es un plan excepcional para estos días.
Que se está impulsando mucho también desde el norte, ¿no? La apuesta por los vinos, por la promoción de los vinos y por actividades como esta.
Bueno, es nuestro objetivo, porque forma parte de nuestros recursos endógenos, de nuestros recursos estratégicos. Para nosotros, turismo y producción agrícola, que deriva pues en nuestros productos gastronómicos de calidad, forman un conjunto indisoluble, pero también para aquel que nos visita, porque aquel que nos visita no solo disfruta de nuestro patrimonio, de nuestra naturaleza, sino que además puede encontrar aquí una oferta enogastronómica de calidad, en la que además de los productos locales están nuestros restaurantes, y podemos aprovechar para felicitar también a los tres que han recibido ese solete en esta semana.
Soletes para perderse, se llama así, que son 25 lugares gallegos, tres de ellos en la provincia de Orense.
Así es. Así que podemos felicitar tanto a Regueiro da Cova, con Begoña Vázquez al frente y un equipo en el que además forman parte muchas mujeres, y creo que es algo importante a destacar, porque cada vez necesitamos esos referentes, ¿no? Para que otras jóvenes que vengan detrás pues tengan esas referentes, y Begoña Vázquez sin duda lo es. También tenemos a Cova da Xabreira, que es uno de los lugares donde podemos visitar durante el festejo de las Covas de Seadur, en Seadur, municipio de Larouco, que es un elemento muy singular. La verdad que es la única cueva que es en todo Valdeorras que ofrece esa posibilidad de que puedas ir a tener una experiencia gastronómica en ella, ¿no?
O sea, que están de enhorabuena. Primero porque han recibido ahora mismo este solete para perderse, y pronto van a tener una oportunidad para mostrar su buen hacer en este ámbito.
Así es. Entonces, pues bueno, creo que son excelentes ejemplos. Felicitaciones a los tres, y de la calidad que se está impulsando junto pues a los que ya han recibido estrellas Michelin. Yo había días que hice un pequeño sondeo para ver dónde se podía reservar, y que hay restaurantes emblemáticos de nuestro territorio que ya están completos para Semana Santa. Y creo que precisamente pues eso, junto a la posibilidad de disfrutar, por supuesto, de nuestros balnearios. Los tres hoteles balneario de referencia estarán abiertos por Semana Santa, y la población local además también tiene la posibilidad de, si no se va a alojar, ir a tener una experiencia termal en lugares mágicos como Caldas de Partovia o Cortegada, por poner un ejemplo, que no tienen hotel, pero que son enclaves pues en la naturaleza, con unas instalaciones excepcionales, y donde podemos aprovechar esos días festivos para relajarnos.
Eso hay que verlo, bien que funciona el programa de termalismo social, ¿no? De la Diputación en estos años, que trae a gente de todo el territorio nacional para disfrutar de nuestros balnearios.
Pero creo que no está de más recordarnos que nosotros mismos también lo tenemos ahí al lado, claro, y podemos hacerlo. Y además, al margen del programa, la verdad que las tarifas de acceso a los tratamientos y a los accesos a los balnearios son muy asequibles para poder aprovechar además ese recurso del agua mineromedicinal, que es totalmente diferente al de cualquier spa que nos podemos encontrar en cualquier otro sitio, ¿no?
Hablamos de Orreguiro da Cova en Verín, a Cova de Xabrir en Laroco y el tercero es la Galleguita, en Pereiro Aguiar. Son de los 25 lugares gallegos donde la guía Repsol destaca como soletes para perderse, son los tres de la provincia de Orense. Tenemos productos extraordinarios y ahí está también el Salón Gourmet, ¿no?
Pues donde... sí, a la vuelta casi de Semana Santa estaremos participando con 13 microempresas y un consejo regulador. Creo que tenemos una representación amplia, además, de empresas del sector del vino, de la miel, cárnicos, de productos de la huerta, productos como, por ejemplo, pues el shiitake, una representación de varias comarcas, productoras de la provincia de Ourense. Y, además, este año, como novedad, haremos un show cooking. El año pasado fue la primera vez y fuimos un poquito a probar. Este año ampliamos metros con respecto al año pasado, pasamos de 36 a 54 metros, por eso podemos llevar a alguna empresa más, y hemos reservado espacio para el segundo día, tener un show cooking en los que los productores presentes en el stand podremos elaborar esos productos, y precisamente pues Gerson Iglesias, presidente de Cocina Ourense, y Begoña Vázquez serán los encargados de elaborar esos platos que se presentarán y maridados con los vinos, por supuesto. Claro. Que se presentarán en Gourmets para llevar una Ourense no gastronómica pues todavía un poquito más allá.
Claro, porque el año pasado fue una experiencia ya, era la primera vez, pero fue una experiencia positiva. Este año se incrementan tanto el número de empresas como metros cuadrados.
Sí, y también esta actividad del show cooking como, bueno, un pasito más para entrar en contacto. Se realizarán invitaciones a profesionales de la cadena de distribución del sector agroalimentario en Gourmets para dar a conocernos la calidad de nuestros productos.
Y mientras sigue la alianza con Renfe, ¿no?, para promocionar Ourense como destino turístico y de negocios.
Pues este es un nuevo convenio que se ha firmado para complementar un poco un escenario diferente al que manejaba, el que tiene la Diputación con Renfe, exclusivamente para el programa de termalismo social. Pero llegada la alta velocidad, para nosotros será esencial aprovechar esa conectividad que tenemos y que nos ha transformado por completo. Y hace unos días también veíamos unos datos que registraba Renfe en el año 2022, un número de pasajeros superior a los de los aeropuertos de Peinador y Albedro juntos. O sea, esto da idea de cómo ha cambiado esta situación. Entonces, esta conectividad para nosotros, que viene por el tren, necesitamos optimizarla en toda la cadena de valor del sector turístico. Es decir, trabajar conjuntamente con Renfe y con otras empresas en poder crear paquetes vacacionales, llegando en tren, pero con unas condiciones ventajosas para los operadores, para que esas ofertas lleguen a los distintos canales de comercialización, al sector MAIS, para que los operadores de congresos puedan beneficiarse también en sus eventos corporativos de este descuento, vía colaboración de Inorde y de Renfe, por supuesto, y después pues otros soportes de comercialización o a la hora de programar campañas conjuntas asociadas a nuestros hitos a lo largo del año, ¿no? Nuestras fiestas de interés turístico, lo que ha sido, por ejemplo, nuestro entroido, nuestra época de vendimia, si así consideramos que puede ser interesante, es decir, a lo largo del año, y que Renfe también, a través de toda esa plataforma que tiene tanto presente en medios digitales como en los propios trenes, que tiene muchísima visibilidad, nos pueda ayudar a posicionar nuestra provincia. La verdad que los primeros pasos ya los hemos dado, y hay un operador, Ofitravel en este caso, que está sacando un producto súper competitivo, que tiene planeadas salidas ya desde el mes de junio hasta noviembre en adelante, todas las semanas, con estancias en un balneario, pero recorriendo pues desde la Ribeira Sacra hasta incluso el Baixo Miño, es decir, y creo que es el canal que tenemos que seguir avanzando. Es decir, la alta velocidad nos ha permitido entrar en unos circuitos de comercialización turística que hasta ahora pues era más complicado.
Claro. y muchas veces nos acordamos de esas 2 horas y cuarto para Madrid, hacia Madrid, de que hay mucho madrileño que viene a Orense, pero atención a esas 5 horas con el Levante español, ¿eh? Que cada vez son más los que vienen del Levante español a estar en nuestra tierra, y eso es muy importante. Emma González, gerente del Inorde, es un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE. Muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, y aprovecho para desearles feliz Semana Santa a todos.
Igualmente. La 1:45, seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. El director de Solgaleo Energía Ourense, Germán Rodríguez Sá, acaba de asegurar en una entrevista en la cadena COPE el impulso que supone para la diócesis de Ourense y para el seminario menor el contar con 63 paneles fotovoltaicos. Es una apuesta por la sostenibilidad medioambiental y por la eficiencia energética. Germán Rodríguez Sá ha asegurado que es un proyecto en el que están inmersos la diócesis de Orense desde el año 2020, como una experiencia pionera donde está apostando por la energía verde. Lo contaba, como digo, el responsable de Solgaleo Energía, Energía Orensana, Germán Rodríguez Sá, quien nos hablaba de otros proyectos que está llevando esta empresa orensana desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la eficiencia energética por todo el territorio nacional. Germán Rodríguez Sá.
Bueno, yo creo que es una historia que parte de la clara apuesta de la diócesis de Ourense por la sostenibilidad, ¿no? A partir de ahí buscan una empresa que pueda asesorarles en la toma de decisiones, o en la mejor toma de decisiones posibles para ponerla en marcha, y aparecemos nosotros, nos sentamos, analizamos el proyecto, analizamos las fases, analizamos la idiosincrasia que tiene la diócesis, porque claro, estamos hablando de sostenibilidad, y la sostenibilidad trae de la mano la ejecución de proyectos, y la ejecución de proyectos trae de la mano el afectar a elementos que en este caso tienen mucha afección, valga la redundancia, patrimonial. Con lo cual era un reto que, bueno, empezamos hace casi 2 años analizando todos los puntos de suministro de la propia diócesis para cambiarlos al consumo 100% renovable. Y de ese consumo ya en la comercialización, pues dimos un paso más a la generación. Y en esa generación nos fuimos a los puntos más, vamos a decir, críticos, donde tenían ese mayor consumo, que había una necesidad clara de instalar algún proyecto de generación renovable. Y empezamos, pues, por el seminario, entre otros.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Mucha nubosidad tendremos durante las próximas horas en la provincia de Orense. Lloverá por la noche. Llegaremos a máximas de 20 grados en Verín y en Obarco, 22 grados en la capital de las Burgas.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial. Te ofrece el tráfico.
Un hombre de 80 años resultó herido grave tras ser atropellado por un camión en la glorieta de la calle Seixalbo y Laureano Prieto, la ciudad de Orense. Todo ocurrió en el momento en que el camión salía de la zona descampada de la calle Laureano Prieto y golpeó al peatón.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Extinguidos los incendios de Entrimo y Viana do Bolo tras arrasar 84 hectáreas, el fuego de la parroquia de Benceáns en Entrimo se inició ayer a las 8 de la tarde y se extinguió a la 1:34 de la madrugada tras afectar a 14 hectáreas, además del Parque Natural da Baixa Limia, Serra do Xurés. Por su parte, el incendio de la parroquia de Covelo, en Viana do Bolo, se extinguió a las 12:20 de la noche tras calcinar 70 hectáreas. La consejera de Infraestructura Setel Vázquez anunció la licitación de las obras de la senda del Barbaña y de la avenida de Ascaldas con una inversión de 5,4 millones de euros que conecte Ourense de norte a sur. Setel Vázquez explicó que se licitaron este pasado lunes las obras de la avenida de Ascaldas por 1,4 millones de euros y ayer se licitaron las obras de la senda entre Los Remedios y Expo Ourense por casi 3,8 millones de euros. Además avanzó que a finales del verano comenzarán los trabajos por la avenida de Ascaldas, como decíamos, en el barrio de Aponte. También la Xunta avanza en las obras de las zonas de las piscinas y toboganes en la primera fase del complejo deportivo de Monterrey. El vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, visitó los avances de los trabajos de la primera fase con una inversión de 7 millones de euros. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viano, y se habla de una delegación valdeorrese encabezada por el alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández, y formada por varios concejales de diferentes grupos de la corporación, acompañados por técnicos, enólogos y bodegueros, que acuden a la Iberovinac, que es el Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura. Los vinos valdeorreses son los únicos que, sin tener el sello de la denominación de origen Ribera del Guadiana, están presentes en la feria como deferencia al concello de Arrúa, hermanado con la ciudad de Extremeña de Almendralejo, el Ayuntamiento de Arrúa, que cuenta con stand propio en este certamen que se celebra hasta mañana en Extremadura. En crónica política, Manuel Cabezas, el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ourense, aseguró que el 99% de la gente con la que habla está encantada de que Pepe Araujo esté a su lado. Sobre si sería su mano derecha, Manuel Cabezas, en el gobierno, si llegase a gobernar a partir del 28 de mayo, decía esto.
Si gobierna, estaría en mi gobierno indudablemente con responsabilidades importantes como cualquiera de los 14 que van a configurar la lista hasta ese número, ¿no? Porque yo siempre hice un equipo de gestión de 14 personas para gobernar durante aquellos años, 95, 99 y 2003. Siempre 14 personas con competencias asumían el trabajo que había que hacer en el ayuntamiento. Y por eso funcionamos, yo creo que bastante bien, ¿no? E hicimos aquella transformación. Mi idea es tener un equipo de 14 personas.
4 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Informativos COPE Ourense.
Que no sea un símbolo para Ourense. O para el alcalde, que no lo vea como un símbolo, yo perpleja me voy de Coruña, no de vuelta a Coruña. Perpleja me voy de vuelta a Coruña.
No he dicho que sea un símbolo. Que es una inversión.
Las cosas no se miden por dinero.
Se miden por dinero, entonces ¿cómo lo encajas en presupuesto?
De lunes a viernes a las 8 y 25 de la mañana, 9, 10, 11, 1 menos 10, 2 menos 10 y 2 y 20 de la tarde.
Los valores, hay valores que no...
Pues a ver cómo le pagas. Si no se puede medir con dinero, ¿cómo le pagas a los arquitectos? ¿Cómo le pagas?
Informativos COPE Ourense con Juan Maceiras.
Ya está al frente de la dirección del Distrito Sanitario de Valdeorras, Alberto Pedrera Fidalgo. Asume la dirección tomando el relevo de Margarita Rodríguez Blanco, que dejó el cargo a finales del pasado mes de febrero. Según destaca el Sergas, tiene una larga trayectoria en la gestión sanitaria. Alberto Pedrera pasa así a liderar la sanidad pública valdeorresa, asumiendo este nuevo reto, según destaca, con ilusión y con responsabilidad. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 2 hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública. El grupo de drogas de la Policía Nacional tiene conocimiento de que 2 hombres se dedican a comprar droga en la provincia de Pontevedra para posteriormente prepararla para la venta en su domicilio y administrarla a los compradores en el barrio de Aponte de la ciudad de Asburgas. Tras la investigación, los agentes procedieron a la detención de ambas personas. Además, se procedió al registro de su domicilio, donde fueron intervenidos 82 gramos de cocaína en roca, así como papelinas de cocaína preparadas para su venta, una papelina de heroína, 2 básculas de precisión y 1.300 euros en metálico. Pasaron ya a disposición judicial. Y todo está preparado para que hoy alrededor de 1.000 trabajadores de la Fundación San Rosendo celebren de nuevo de forma presencial la tradicional fiesta de su patrón con sus trabajadores, el Ayas, después de 3 años de suspensión por el COVID-19. Recordemos que el presidente de la Fundación, José Luis Gabela, en los micrófonos de la cadena COPE, decía que están muy ilusionados por volver a vivirlo de forma presencial. También habrá un homenaje a todos los fallecidos en las residencias de la Fundación por el coronavirus. Y el Complejo Deportivo de Ocorgo, en Muiños, acoge este domingo el Campeonato Gallego de Invierno de Jóvenes Promesas en K1C1, organizado por la Federación Gallega de Piragüismo en colaboración con la Diputación. La competición, que engloba las categorías cadete e infantil, comenzará a las 10 de la mañana y contará con una participación de 636 deportistas pertenecientes a 41 clubes de toda Galicia. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.